oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 6 de diciembre de 2015. Nos acompaña en el estudio don Adrián Perales.
¿Qué tal, David?
Buenos días, don Adrián.
¿Cómo estás?
También estamos en contacto vía Skype con don Agustín López. Muy buenos días, don Agustín.
Buenos días.
Estamos en algo más que contacto. Estamos en una comunicación.
Contacto virtual.
Sí.
Y también, por supuesto, está en el estudio don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días.
Muy bien. Hoy vamos a comenzar el programa analizando las propuestas de reforma constitucional que realizan los principales partidos políticos. Leo en la portada del diario El País lo siguiente. La reforma de la Constitución tendrá mayoría en el próximo Congreso. Solo el PP se resiste a introducir cambios en la ley fundamental. En páginas interiores, concretamente en la página 17, leo. Los programas y la aritmética parlamentaria que se adivina hacen probable la creación de una ponencia en el Congreso que estudie una amplia reforma de la Constitución. El titular grande dice, una legislatura, entre paréntesis, casi constituyente. Las propuestas de Partido Socialista Obrero Español, Ciudadanos y Podemos requieren referéndum. La discusión afectaría al menos a medio centenar de artículos de la Constitución. Don Antonio, don Adrián.
Bien, empiezo con las barbaridades que dicen los partidos y los periódicos sobre, por ejemplo, si cogemos solamente el titular grande del periódico El País diciendo una legislatura casi constituyente, porque casi la pone entre paréntesis, lo que dice una legislatura constituyente. Eso fue lo que pasó en el año 78. Fue una legislatura ordinaria, corriente, que se convirtió en constituyente de manera secreta. Nadie sabía lo que estaban haciendo y una comisión secreta redactó la Constitución del 78. La legislatura del 77 no fue convocada como constituyente. En secreto asumió las funciones de constituyente y se aprobó la Constitución con un procedimiento completamente irregular que produciría en cualquier opinión y criterio de personas formadas y conocedoras de lo que es el derecho constitucional sería nulo. Porque una legislatura nunca puede ser constituyente. Eso implica que no conocen, quien habla de esta manera, el periódico El País y los partidos, es que no conocen la historia de la Constitución, ni por qué se inició y cómo el movimiento constitucionalista. Ejemplo, Revolución Francesa. Se llama constituyente una asamblea que no es legislativa. Se llama asamblea constituyente. Y cuando termina la constitución y con arreglo a ella se pueden ya convocar elecciones a diputados legislativas, se llama asamblea legislativa, es decir, legislatura. La palabra legislatura es incompatible con cualquier tarea constitucional. O hay legislatura, es decir, al legislativo, o hay proceso constituyente. Las dos cosas juntas, imposible. Indican fraude, mentira, que es lo que pasó en el 78. Con esta advertencia, si pasamos ahora a revisar las tonterías sin fundamento jurídico ni político serio, lo que dicen los partidos, comprobamos cómo lo que se trata ahora es de hacer lo mismo que se hizo en el 77. Es decir, los que, salvo el PP, que no quiere tocar a la Constitución, salvo, no sé si hay una materia del Senado que no la especifica bien tampoco, pero en fin, salvo alguna modificación en el Senado que quiera hacer el PP, todos los demás partidos, todos, PSOE, Ciudadanos y Podemos, están proponiendo en su campaña la modificación importante de la Constitución. No sé si en la propia página, no, yo no tengo la paciencia porque los desprecio intelectualmente y no tengo la paciencia de leerme lo que dicen, pero según lo que dice El País en su primera página, en la portada, después del título La reforma de la Constitución tendrá mayoría, dice: las propuestas de PSOE, Ciudadanos y Podemos, que afectan a medio centenar de artículos, 50 artículos de la Constitución, exigen un referéndum. Pero, ¿cómo se puede hacer compatible que medio centenar de artículos de la Constitución se propongan en una convocatoria y en unas elecciones legislativas? Si es que está prohibido, si es que... Pero ¿cómo en una legislativa? Pues si tú quieres, si quieres reformar la Constitución, propon la reforma de verdad y propon que se haya una y que se convoquen unas elecciones constituyentes, un periodo constituyente. Pero ¿cómo va a pretender que con unas legislaciones ordinarias, es decir, que no tienen ni idea de lo que es Constitución, y con un pueblo que no sabe nunca lo que es una Constitución ni la ha tenido, ¿cómo se tiene el cinismo de proponer 50 reformas de 50 artículos que implican un referéndum constituyente?
Casi. Casi constituyente.
No, el referéndum no. Ah, es la legislatura la que es casi. Claro, porque los intelectuales, que son más pedantes y se creen que saben algo, por lo menos han puesto entre paréntesis casi. Porque una legislatura, pero no creo que lo sepan, porque una legislatura no puede ser jamás constituyente, es imposible, porque para que sea constituyente tendría que ser una asamblea, pero no, cuya misión no sería abrir un periodo legislativo nuevo, eso es propio de la asamblea legislativa, pero no de la constituyente. Es más, los que estudiamos y estamos tan habituados a los libros, a la bibliografía, todo de la Revolución Francesa, todo el mundo en la época y en los comentarios se habla de la constituyente y el legislativo. Hay asamblea constituyente, asamblea legislativa, y son dos periodos netamente separados. ¿En la constituyente qué era? ¿Qué fue la constituyente? La revolución. ¿En qué consistió la constituyente? Pues en separar los poderes. En separar, si no hay separación de poderes, no hay proceso constituyente ni siquiera modificación de un artículo de la Constitución. Eso no es tarea constituyente. Eso será una reforma parcial de un artículo de la Constitución. Pero eso, para que haya un proceso sea constituyente, tiene que constituir algo que antes no existía. Pero no algo accidental, algo esencial que justifica el nombre de Constitución escrita. ¿Y qué es lo esencial? Separación de poderes. Ni siquiera la representación. Siendo tan importante que los votantes estén directamente representados por sus diputados de distrito, siendo esencial y condición sine qua non para que haya un régimen decente, representativo, la democracia no consiste en eso. La democracia consiste en otra cosa añadida. Por ejemplo, en Reino Unido, ahí tenéis un régimen casi, casi perfecto de representación. Y sin embargo, no hay separación de poderes. Por eso no tiene constitución escrita. Porque la constitución material del Reino Unido, de la heredada de Inglaterra, no hay separación de poderes. La tradición hace que la asamblea legislativa, el Parlamento, que por eso se llama parlamentarismo, pueda y deba designar al gobierno sin separación de poderes. El dueño del gobierno, el señor del gobierno, quien manda al gobierno en el Reino Unido es el Parlamento. Eso lo estamos viendo todos los días. Acordaros la última votación sobre el bombardeo en Siria. Mira si manda el Parlamento, que los diputados que desobedecen a Cameron, que es el primer ministro, el premier, son compensados con los que desobedecen al Partido Laborista, porque el sistema parlamentario es superior y casi incompatible con la disciplina de partido. Sin casi. En cambio, aquí en España, convocar unas elecciones legislativas donde todos están proponiendo unos cambios en la Constitución tan importantes o tan graves o tan numerosos que les llaman constituyentes, esto es, ¿qué se está haciendo? Repitiendo el fraude de las elecciones del 77. Y si se llevaran a cabo, cosa que yo no creo, pero si lograran llevar a cabo con una mayoría de 2/3 las reformas constitucionales que pretenden, se repetiría el fraude constitucional del año 78. Un fraude. Eso no es una constitución. Porque no ha habido un poder constituyente. ¿Dónde está el poder constituyente? ¿Quién? ¿La suma de Podemos y Ciudadanos? Vamos, esto es una broma. ¿La suma del PP, de Rajoy y de Sánchez? ¿Poder constituyente? Pero esto es, bueno, esto es un chiste. ¿Cómo va a ser poder constituyente la suma de esos desgraciados, esos pobres hombres ignorantes, que no tienen representación suficiente para que, en nombre de un cuerpo inmenso de electores que quieren un cambio constitucional, lo hagan? ¿Pero dónde están apoyados? ¿En el arbitrio de cada uno? Ahora lo veremos. Cuando Adrián tome la palabra nos irá diciendo qué es lo que cada uno de ellos propone como reforma. Y ya veréis lo ridículos que son. Mi introducción es nada más que para decir que donde hay un periódico o partido que hablen de una legislatura constituyente o casi constituyente, es una contradicción en los términos, es señal de que es mentira, otra comedia, exactamente, y el mayor de todos los comediantes, ¿queréis que os lo diga cómo se llama? Lo diré, Pablo Iglesias, que está ahora admirando, y voy a pedirle a Adrián que me lo lea, admirando Pablo Iglesias en su articulito a lo que pasó en el 77, diciendo que es una maravilla. Veréis, al fraude del 77, quien mejor lo defiende hoy es Pablo Iglesias. A ver, Adrián.
Esto tiene que llamar la atención de todo el mundo, porque Pablo Iglesias durante muchos meses ha pasado, junto con Monedero, hablando del régimen del 78 como la causa de los males y de la corrupción y de las puertas giratorias. Y ahora, fíjense los oyentes lo que dice. Dice, la transición y la constitución del 78, tras la muerte en la cama del dictador, no fueron solo un acuerdo entre las élites de la dictadura y la oposición democrática clandestina, sino también el resultado del empuje de lo mejor de nuestro país. Dice también que...
Lo mejor del empuje de nuestro país.
Eso dice.
Pero por Dios, si un mes antes el país España estaba, había 2-3 millones de españoles en la calle y yo estaba entre ellos, convocándolos, dirigiéndolos, junto con los partidos, para hacer lo contrario de lo que fue la Constitución. Es que lo mejor de nuestro país no fue los que nos opusimos a Franco, los que corrimos riesgo bajo Franco, no fue era lo mejor. ¿Y qué pasó después? Una vez hecha la Constitución, ese mejor fue desmovilizado conscientemente por el Partido Comunista, que era el principal agente de la movilización. Fueron desmovilizados, asustándolos con el ruido de sables, asustándolos con el temor a una guerra civil. Y eso fue el resultado de ese miedo, fue la Constitución del 78. Y eso es lo mejor. Parece mentira. Este cínico Pablo Iglesias, ya es lo de menos, que comenzara prometiendo una revolución de izquierda y esté ahora conservando la monarquía, conservando todo lo malo que hay en España, todo el símbolo de la maldad en el sistema político, está defendido, protegido. ¿Y qué es lo que quiere hacer Pablo Iglesias? Escuchar la palabra, porque luego lo vamos a hacer. Blindar todo lo que existe hoy de vago en la Constitución, como son los derechos sociales o lo que se llama democracia material. ¿Qué propone este señor? Blindar esa vaguedad, blindarla.
Pues le decía a don Antonio que además de esa tontería, dice, la transición selló un acuerdo que permitió grandes avances y una promesa de expectativas de dignidad para las nuevas clases medias y los sectores populares.
Claro, por eso ha producido la corrupción general y la decadencia general y la ruptura de la unidad de España. Fue tan maravilloso lo que pasó en el 78 que mirad lo que ha producido. ¿Qué creéis? ¿Que lo que hay hoy no es resultado de las instituciones creadas en el 78? Por Dios, un partido estatal es una corrupción. A ver si se enteran ya y no Pablo Iglesias solo, sino también Ciudadanos, Rivera. Un partido estatal es una idea corrupta, fascista, totalitaria. Y vosotros queréis ser partidos estatales, ya lo sois. Vivir del Estado, vivir a costa del contribuyente, traicionar a la sociedad civil. Todo eso, por todo eso, es por lo que me prohíben hablar a mí en Barcelona o en público. Por eso los periódicos se resisten a que yo escriba en ellos. En cambio, tienen la cancha lista, preparada, las puertas abiertas, sí, las giratorias y las que no son giratorias, a Pablo Iglesias y Ciudadanos, para que digan las tonterías, las memeces políticas de quien no sabe nada, solamente lo que sabe es que quiere vanidad y poder, poder y vanidad, poder relativo, porque la vanidad está por encima del poder, porque el poder que van a tener es el que les permita la banca y la oligarquía del 35 y todas, y los medios de comunicación tienen infinitamente más poder que cualquier partido. A eso es a lo que quieren someterse estos nuevos líderes, estos jefecillos de Ciudadanos y de Podemos.
Pues le voy a leer, don Antonio, si quiere, porque no merece la pena seguir leyendo las tonterías que dice Pablo Iglesias, que dice que 37 años después de que se promulgara la Constitución del 78, queremos homenajear a nuestros padres y abuelos por haber empujado los avances en España y les convocamos a una nueva alianza de generaciones. Nada, es todo demagogia.
Vamos a demagogia, son vaguedades.
Vamos a...
No sirve, literatura barata, mala literatura.
Vamos a leer, don Antonio, las propuestas de reforma de la Constitución que hacen el Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos.
Pues venga, vamos.
¿Por cuál quiere que empiece? ¿Por el PSOE, por Ciudadanos o Podemos?
Hombre, vamos, como el PP no quiere reforma ninguna, salvo algo que ha dicho tontería
del Senado, sí.
Del Senado, pues empecemos por el PSOE.
Venga, pues el PSOE lo que quiere es incorporar mecanismos que garanticen el estado del bienestar, fortaleciendo los derechos sociales. Y fíjense, a ver si lo entienden, a ver si me explico y los oyentes lo pueden entender. Dice, con este objetivo proponen reformar el artículo 135. El artículo 135 es el que hizo reformar Merkel al PP y al PSOE en la legislatura, creo que en la anterior, con Zapatero estaba aún, para salvaguardar la estabilidad presupuestaria. Pues lo que dice el Partido Socialista es que, con este objetivo, con el de fortalecer los derechos sociales, proponen reformar el artículo 135 para salvaguardar la estabilidad social. Pero a continuación, dice entre paréntesis, que preservando el apartado que se introdujo en 2011 y que impone un corsé al gasto público. Es decir, que reformar el artículo 135 para no cambiar lo que hizo Merkel.
Para no reformarlo.
Bueno, esa es una de las propuestas de reforma.
Vamos a... Mi comentario es sencillo. Dicen, porque el lenguaje, eso lo sabéis los que me oís, tanto de los periódicos como el de la verbal de los partidos, traduce el pensamiento. Y los errores del lenguaje no son errores del pensamiento, sino lapsus del pensamiento que expresa de una manera más clara que la intencionada las verdaderas voluntad no confesada de los partidos, porque no van a decir lo que pretenden, que lo que pretenden es la ambición personal y poder personal, eso no lo dicen nunca. Pues bien, ¿sabéis la palabra? No sabéis. Llamo la atención sobre que la palabra clave para asegurar, fortalecer, como han dicho, los derechos sociales es incorporar mecanismos a la Constitución. Mecanismo. ¿Sabéis lo que significa mecanismo, verdad? Algo que sea automático, que no dependa ya de la voluntad de nadie, ni de jueces, ni de legisladores, que automáticamente un mecanismo garantice los derechos sociales. Es decir, como sabemos que los derechos sociales son el derecho a la vivienda, etcétera, etcétera, vivienda digna, eso que esté con un mecanismo, no ni siquiera un proceso donde el ciudadano pueda reclamar ante primero una instancia política, si no lo puede, ante una instancia judicial, la violación o la falta de atención a un derecho. No, 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 no. Quieren poner un mecanismo para que no lo juzgue nadie, sino que automáticamente estén en esa constitución, conceda directamente a las clases humildes pues todo lo que es los derechos sociales, lo que se llama democracia material. Es decir, en un sistema oligárquico tan fuerte como el español, en un sistema donde el máximo poder lo tienen los más ricos del país, las familias que muy pocas reúnen tanta cantidad como el resto de la renta nacional, en un sistema oligárquico tan definitivo, tan definido y tan firme, ahí se van a introducir mecanismos para garantizar mecánicamente los derechos materiales, los derechos sociales de la democracia material. Ese es el contrasentido del PSOE. El PSOE es un papanatas, porque ¿quién se va a creer esas tonterías? Los que lo votan, claro. El que quien vota a los partidos, si son los mismos de siempre, cada uno tiene su mochila, como dicen ahora. Se ha puesto de moda la palabra mochila, que a diferencia de las carteras en la espalda que llevábamos los jóvenes, la mochila era la bolsa que se ponía así, en los hombros, pasando los brazos por debajo, para las excursiones. Ir de excursión, pues ibas con tu mochila. Pero ahora se llama mochila. ¿A qué? ¿Qué llevan? ¿Qué provisiones llevan en la mochila? ¿Qué es un disparate? Es un desprecio tan grande el que inspira las palabras, la literatura, la mentira de todos los partidos, y el que más, parece mentira, ¿eh?, pero incluso llega más lejos, el PSOE llega incluso más lejos en la mentira directa que el propio Podemos. Porque Podemos, las mentiras son las mismas o más grandes, pero al menos Podemos tiene una cierta gracia en la expresión literaria. Se expresa un poquito mejor. Se expresa diciendo, pues, como ejemplo, como dice adiós. Blindar... No, ah, lo último, sí, dice adiós.
Dice, gracias 1978, hola 2016.
Eso es, por ejemplo. Pues eso el PSOE no se le ocurre. Bueno, pues ya le doy yo un privilegio a Pablo Iglesias, que tiene mayor sensibilidad, aunque también sea mayor cinismo, pero tiene una cultura literaria o una sensibilidad personal mayor que la que tiene Sánchez. Sánchez es un bruto y Pablo Iglesias no es tan bruto, es simplemente que tiene menos principios aún, que ya es decir, que el PSOE.
Pues no sé si leer la siguiente del PSOE o sobre este mismo tema que dice Podemos y Ciudadanos. Lo que usted me diga.
No, venga, sigo, venga, sigue, con el PSOE.
Dice, habla de ampliar derechos y libertades con referencia a la lucha contra la violencia machista. Esto, don Antonio, yo le quería preguntar, porque no sé si ha visto las pancartas que se han puesto de moda.
¿Pero esto de parte de quién es?
De estos del PSOE. Ampliar derechos, sí, y libertades con referencia a la lucha contra la violencia machista. ¿Ha visto usted las pancartas que pone, en vez de violencia machista, contra las violencias machistas?
En plural. Plural. Ah, sí, eso es lo mismo que las políticas en plural. Que vuelvo a insistir, cada vez que oigo la palabra las políticas referente a un solo partido, a un solo gobierno, que habla de sus políticas, no, es que no puedo tolerarlo. Mentalmente me choca. No hay una sola vez que diga, pero ¿cómo puede decir políticas? La política es una síntesis. Cada partido, cada persona tiene una política, no tiene políticas. Es que eso está también traducido mal del inglés, porque en Inglaterra hay dos palabras referentes a la política. Una es la policy, la educación. Entonces, claro, pero la política la ciencia que estudia la manera de alcanzar y conservar el poder, la ciencia que fundó Maquiavelo, eso no, en cada partido, cada persona, cada grupo no puede tener más que una política, no puede tener varias, porque entrarían en contradicción unas con otras, sería un caos, porque la política es una síntesis. No, pues igual ahora.
Las violencias machistas.
Violencias machistas, ¿qué quiere? Imposible. Porque qué quiere decir, enumeradas, violencias machistas, figúrate, desde la verbal, el insulto verbal, a tirón del pelo, o coger una oreja y retorcerse a la mujer, a una paliza descarada en el trasero, a, figuraros, a una amenaza de matar, a escribirle un cuchillo, a matarla, políticas, no, ¿cómo le llama? Agresiones, ¿verdad?
En la pancarta que yo leí, que estaba en una manifestación hace 15 días, en plural, en contra de las violencias machistas.
Eso, porque hay que manifestarse no contra la violencia machista, sino contra todas y cada una de ellas. Si no, es como cuando dice ciudadanos y ciudadanas. ¿Cómo no va a decir ciudadana? Si no dice ciudadana, la está excluyendo. El idioma no vale para nada, lo que vale es el espíritu. Que el idioma incluya las palabras universales, sin femenino ni masculino, y que amigos y amigas sea, no es necesario decir amigos, ya va incluido amigas. Bueno, pues esto, ahora ya estamos, el mismo lenguaje, para dar impresión de riqueza, de que tienen en su cabeza tal sentido de la descriptivo de la realidad, que no se les escapa ni una sola de las violencias machistas. Todas las tienen presentes. Desde la patada en el culo, ¿a qué? A que la castiguen no llevándolo al cine nunca. ¡Qué violencia, Dios mío! Que no van al cine las mujeres, que sus maridos no la llevan. Pues es plural, eso va incluido en la violencia. Venga, sí.
Y luego dice, quiere eliminar la prevalencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la corona.
Eso bien, bueno. No, eso bien no, eso mal. Quien proponga eso es monárquico.
El PSOE.
El PSOE, monárquico, venga.
Luego, quiere abolir la pena de muerte en tiempo de guerra.
Eso será, eso me parece a mí, me huele a Podemos eso o al PSOE.
Es el PSOE.
¿También el PSOE?
Si podíamos jugar a que yo le dijese en la medida y a ver si usted acierta.
A ver. Es que esa demagogia, sí. Sí, vamos, a ver.
Esta era del PSOE. Abolir la pena de muerte en tiempo de guerra.
Bueno, supongo que será la jurisdicción militar, porque en la civil no hay pena de muerte.
No la hay, ¿no? Luego quiere regular el PSOE el funcionamiento de los partidos y crear una estructura federal.
Uy, primero, crear una estructura federal, como se está refiriendo a los partidos, quiere decir una estructura federal de los partidos. Ya la tiene la suya, el partido es federal. ¿Qué tiene que ver la federación de los partidos con la federación del Estado? Veamos. Esto sí que requiere, brevemente, porque si no es que yo, como siempre, estaría ahora hablando un mes sin parar. No. La federación de el PSOE, como la federación de ajedrez, de fútbol, eso es el residuo que quedó en España bien desde que Pi y Margall tradujera la obra de Proudhon. Anarquista Proudhon. Que fue objeto de las burlas de Marx durante mucho tiempo, pero Proudhon es un hombre inteligente. Su obra sobre la guerra y la paz es francamente buena. Y su concepción social es utópica, porque era anarquista. Pero dentro del anarquismo se inspiró en una poco conocida obra del filósofo Condorcet, que en el año 93 de la Revolución Francesa, cuando se enfrentaron el proyecto de constitución jacobina y el proyecto de constitución girondina, este último fue redactado por Condorcet. Y de ahí todavía quedaban algunos restos de su idea primitiva, la de Condorcet, de que no quería, se oponía a que se convocaran en Francia los estados generales, que fueron convocados por una idea completamente fiscal, para recaudar dinero. pero luego de ahí salió nada menos que la Revolución Francesa. Pero eso fue como accidente, no como accidente, pero como una consecuencia no buscada ni deseada, pero era inevitable que saliera de esa manera. Pero Condorcet, para evitar la convocatoria por Luis XVI de los Estados Generales, que para ello escuchó la opinión de Necker, el banquero suizo, padre de Madame Stael, pues Condorcet no quería los Estados Generales y propuso que en lugar de los Estados Generales, digo, de donde se salió todo lo demás de la Revolución, Condorcet proponía la construcción en Francia de una especie de pirámide federal, interna, no en el concepto de la federación, que ya existía ese concepto nada menos que en Estados Unidos, que era un Estado federal, porque ya estaba el Estado federal de la Constitución, estaba ya en vigor cuando tuvo lugar la Revolución Francesa, y Condorcet hizo este proyecto. Condorcet se inspiró para ello en las ligas y acuerdos bilaterales mediante pacto de las que se llamaban federaciones locales de municipios unos con otros, mancomunidades, pactos, y construyó una pirámide con ese nombre de federal. Eso sirvió de inspiración a Proudhon. Y Proudhon, cuando hizo el federalismo, que es la obra que tradujo Pi y Margall, lo que se proponía era que el Estado unitario no modificara su estructura, pero que estuviese constituido siendo representados en él todo el conjunto de la diversidad social de Francia mediante federaciones. Pongo el ejemplo de que para comprenderlo es como si hoy se trasladara al campo político y por tanto al Estado el concepto que existe hoy de las federaciones deportivas. Eso. Y cuando sino cuando se populariza la Marsellesa como el himno de Francia, donde se populariza, fue con la marcha en el segundo aniversario de la toma de la Bastilla, marcharon a París para celebrarlo en una gran fiesta a pie los voluntarios desde toda Francia. Y los de Marsella, que eran fundamentalmente obreros del puerto de Marsella, se le ocurrió entonar la Marsellesa, que había sido creada años antes en la guerra de Francia contra Austria. Y se le llamó federaciones. Entonces, por eso Michelet, uno de los más grandes, desde el punto de vista romántico y sentimental, el más grande historiador de la Revolución Francesa, Michelet, considera que el día más grande de la Revolución fue ese día, el de las federaciones, la fiesta de la federación, el aniversario de la toma de la Bastilla. Bueno, pues eso se llaman federaciones y no tenían nada que ver. Y fue falsa por eso la acusación que sufrieron los girondinos por parte de los jacobinos cuando, para eliminarlos como rivales, le acusaron que eran federalistas, que querían el Estado unitario de Francia, querían separarlo por departamentos federales. Y no era verdad, porque el concepto de federación era distinto, era el que había lanzado Condorcet, que fue, por eso arranqué muy bien, el que redactó la Constitución girondina. E injustamente de ahí salió la idea, que incluso los libros divulgadores de la Revolución, escritos por personas que no conocen el tema, como es Pedro J. Ramírez, pues creen todavía que fue el proyecto de federación lo que separó a jacobinos de girondinos. Y no es verdad. Pero con esto termino esta parte diciendo que no hay la menor posibilidad de que España pueda ser un Estado federal. Y por tanto el PSOE se equivoca. Rotundamente no es que se equivoque, sino que es un traidor a España si propone el Estado federal. ¿Quién puede proponer un Estado federal que no tiene nada que ver con las federaciones internas deportivas? No. Un Estado federal implica dos Estados separados que mediante un pacto de fe en uno en el otro se juntan para formar un Estado federal. ¿Desde cuándo España puede ser federal si desde los reyes católicos para acá nunca ha sido, nunca ha habido estado independiente? Esto no hay derecho. Y aquí el traidor es, se llama PSOE. Pero tan traidor como Arturo Mas. Pero ¿qué diferencia puede haber entre los independentistas catalanes que quieren un Estado de Cataluña separado de España? ¿Qué diferencia puede haber entre ellos y el PSOE, que quiere un Estado federal, es decir, un Estado catalán separado del español, pero que hace un pacto de unión? Bueno, pues los convergentes dicen, no, yo quiero lo mismo que tú, pero sin pacto. Esta es la traición del PSOE, y que nadie la señala, yo la señalo. Sois traidores, porque queréis dar el paso previo a la separación de los catalanes. El separatista catalán tiene más valor que vosotros, lo dice. Quiero separarme, irme de España. Vosotros decís, no, no, nosotros somos los que vertebramos a España. ¿Y cómo lo vertebramos? Decís, reconocemos que hay una diferencia muy grande entre Cataluña y el resto de España, pero nosotros la vertebramos por, mediante un pacto federal. Traidores, porque el pacto federal implica un primer momento de separación absoluta y luego puedes unirte o no unirte. Eso implica federalismo. Sigamos.
Sí, y por ejemplo, Ciudadanos propone incluir dentro de la Constitución el derecho a la salud, los servicios y la vivienda.
¿Qué entenderá por los servicios?
Por los servicios no hemos sabido lo que quiere decir.
Pero, ¿servicio doméstico también incluido?
Pues puede ser. Dice, lo que yo quería decir a los oyentes es que el artículo 43.1 de la Constitución, que aunque es verdad que está dentro de los principios rectores de la política social y económica, que no son directamente aplicables, dice, el 43.1, se reconoce el derecho a la protección de la salud, que es una de las cosas que quiere incluir Ciudadanos, el derecho a la salud.
Y lo da como algo nuevo, que está escrito ya ahí.
Y también quiere incluir el derecho, es que lo del derecho a la salud tiene más gracia porque, como si, ¿ante quién? Y si lo quieren cambiar en otro sitio, que no sea un principio rector de la política económica, lo quieren poner a la altura de otro tipo de derechos. ¿Y quién le va a conceder la salud al que no la tenga? Y también el derecho a la vivienda.
Lo que acaba de
sí,
decir,
lo que quiero explícalo. Decir es que si uno no tiene salud porque está enfermo, ¿quién le va a dar salud al que no la tiene? ¿Cómo se puede incluir ni en una constitución ni en ningún papel que uno tenga derecho a la salud?
De la medicina.
Claro. No, bueno, yo hablo del derecho como tal a la salud. Otra cosa sería derecho a tener medicina, pero el derecho a la salud...
Sí, sí, entiendo. No, bueno, es una expresión que se entiende. Derecho a ser cuidado, derecho a ser atendido.
Eso sí. Y luego habla del derecho a la vivienda y habla de clarificar el modelo autonómico, elaborando un listado de las competencias exclusivas del Estado.
Uy, esto sí, esto, a ver, lee esto, otra cosa gravísima, a ver.
Lo que quiere Ciudadanos
es Ciudadanos.
Bueno. Quiere clarificar el modelo autonómico, elaborando un listado de las competencias exclusivas del Estado, las compartidas y las de las comunidades autónomas.
Muy bien, vamos a detenernos. La diferencia entre Estado federal y Estado confederal estriba en lo que se llama las competencias residuales o implícitas o silenciadas. En Estados Unidos, por ejemplo, que es el Estado federal por excelencia, hay una cláusula que dice todo lo que no está mencionado como competencia de los estados federados es de la competencia federal. Es decir, todo lo que no está en la letra puesto que pertenece a uno de los estados particulares es señal de que es competencia federal. Y a la inversa, cuando dice lo omitido, lo no dicho, lo no expresado y los nuevos derechos no están atribuidos, que no estén expresamente atribuidos al Estado federal, pertenecen a los Estados confederados. Ese es el confederalismo. Esa es la diferencia entre... Nada más. Entonces, vuelve a leer, sabiendo esto, leamos con atención qué dicen estos ignorantes.
Clarificar, dice, hay que clarificar el modelo autonómico...
De momento tenía que haber dicho oscurecer. Porque clarificar...
Elaborando un listado de las competencias exclusivas del Estado, las compartidas y las de las comunidades autónomas.
Muy bien. Si se dice cuáles son las competencias exclusivas del Estado, por principio de coherencia, quiere decir que las que no son exclusivas son de los federados, de lo que llama aquí en autonomía.
De las autonomías, sí.
Autonomía. Pero le está dando la autonomía, nada menos, y a, por tanto a la estructura del Estado autonómico le está dando la forma de un Estado confederal. Es decir, más flexible, menos fuerte que el Estado federal que propone el PSOE. Que no lo llama Estado, es autonomía. Pero ojo, está diciendo un listado de las competencias exclusivas del Estado. ¿Pero qué es eso? Si ya la Constitución española lo prohíbe.
Eso es lo que yo quería decir. Lo que quería decir es que, igual que proponen el derecho a la salud, que ya está en la Constitución, y el derecho a la vivienda, que ya está en la Constitución, quieren elaborar un listado de competencias exclusivas del Estado que ya está en el artículo 149.1 de la Constitución, que claro, dice que las defensas y las fuerzas armadas, la administración de la justicia,
etcétera. Todas es mentira todo. Por tanto, aquí lo que está haciendo Ciudadanos es engañando a la opinión, haciéndoles creer que está proponiendo unas reformas constitucionales que son mentiras, puesto que están ya en la Constitución.
Y terminamos con Podemos, que aparte de abandonar por completo la idea del proceso constituyente que durante tanto tiempo defendieron, dicen que hay que blindar la reforma del sistema electoral, que hemos estado mirando en su página web, y la reforma del sistema electoral que proponen es la de eliminar el voto rogado, que sí, significa que los ciudadanos españoles que viven fuera de España, para poder votar, tienen que rogar, tienen que pedir que les den el derecho a voto.
Pues no es verdad, no es verdad. La palabra derecho rogado del voto no es correcta. Una cosa es que para votar, con ciertas garantías, necesita unos requisitos formales, como el de la inscripción en determinados registros. Es más, en Estados Unidos, que es de todas las formas de democracia conocida, que no hay más que una que sea realmente democracia, que es Estados Unidos, ya sabéis que los partidos tienen que inscribirse para votar, y eso no es rogado. ¿Cómo va a ser rogado? Tú me inscribes y tienes derecho a votar. ¿Cómo va a ser? Rogado es aquello que se pide, y inscribirse no es pedir. Pues lo mismo sucede con el voto de los extranjeros españoles en el extranjero. Eso no es voto rogado. No están pidiendo, por favor, dejarme que vote. No, es que quien quiere votar tendrá que cumplir unos requisitos externos, como cuando naces. Es que al nacer estás pidiendo por favor que te den un nombre. No, te exigen el requisito de los padres que inscriban en el registro civil con el nombre. Eso no es que tiene un nombre robado. No le están pidiendo al Estado, por favor, deje que a mi hijo lo llame Pepe. No, es tan ridículo todo, es tan falso, que solamente es que me da vergüenza a mí perder el tiempo con esta gentuza.
Y luego dicen, don Antonio, que la reforma electoral que propone...
A ver, Agustín.
Es... Sí, un pequeño comentario sobre esto, una pequeña aclaración. Tal vez se refieren a que el procedimiento de los que vivimos fuera es tan farragoso que realmente nadie, o muy poca gente lo utiliza.
Pues que lo hagan más sencillo.
Tal vez vaya por ahí, no lo sé. Pero sí, esto sí que se debe denunciar, que realmente de la gente que vive fuera, al menos de la colonia de gente que vive en Bielorrusia, creo que más de un 5 o un 10% de la gente no vota. Porque entre el registro censal, las comunicaciones, en fin, es un batiburrillo que al final no se fomenta el voto de los extranjeros.
No, es verdad. Si yo la crítica mía es que eso no significa voto rogado.
Correcto.
Es simplemente que hacer sencillo, simple, más fácil el derecho de voto que tienen los españoles residentes que el extranjero, que no se les exija tanta formalidad de eso, una cosa que no tiene nada que ver con el voto rogado. Del mismo modo que no se tiene nada que ver que se tiene que inscribir un recién nacido en el registro. Eso no quiere decir que está pidiendo derecho rogado a nacer. No, es que es monstruoso todo, todas las palabras, todo el vocabulario, todo no tiene más que una sola finalidad, engañar al votante, que está encantado de dejarse engañar.
Y también quería contarles a los oyentes que propone Podemos crear una circunscripción exterior dentro del Congreso de los Diputados para que estén representados los españoles que iban fuera de España. Esa es otra de las propuestas que hacen.
Y entonces, claro, si es una circunscripción exterior,
tendría la gracia de que estarían los españoles que residan en el extranjero serían los únicos españoles que estarían representados en el Congreso de los Diputados, porque serían los únicos que tendrían una circunscripción y un diputado al que pedir cuentas. Si quieren crear una circunscripción.
Sí, bueno, depende del número. Bueno, no lo sé, porque todo es... Bien, yo creo que es suficiente. Podemos dar una pausa.
Y pasamos a otro tema.
Pasamos, porque ya está tratado.
Muy bien, enseguida volvemos, queridos oyentes. Continuamos, queridos oyentes. Don Antonio.
Sí, había pensado tratar algo del tema de Venezuela, porque es el tema internacional de mayor actualidad, es que hoy se celebran las elecciones. Y es verdad que como prácticamente todo el mundo un poco culto o civilizado o que conoce algo de Venezuela y de América del Sur, pues yo deseo, como es natural, que no gane las elecciones Maduro, que es un verdadero gorila, heredero de Chávez. Pero Chávez, por lo menos, era un hombre lector, conocedor de la historia, tenía cierto, no digo charme, pero por lo menos tenía un cierto barniz que este Maduro no tiene. Pero como no tengo informaciones distintas de las que ofrece la prensa, y sabéis que aquí no se compite con nadie en información, solamente discutimos y tratamos de poner en su lugar de desconocimiento a los países que no tienen criterio. Hoy hay un tema del que tiene conocimiento Agustín y nos lo va a estudiar porque tiene importancia, y es la crisis tan fuerte, que tan grave que hay de Abengoa. Esta empresa de sede sevillana, unida al nombre de Benjumea, también el nombre de Abengoa. Yo vivió en la casa, donde yo tenía el despacho en la Castellana, vivía Abengoa. Pero, en fin, esto es una obra muy vinculada a Benjumea y a la monarquía de Juan Carlos. Por esta razón, al no tener yo suficientes datos empresariales ni... me gustaría mucho ser ilustrado e informado por Agustín, que se ha preocupado al menos de conocer aspectos que pueden ser esenciales para comprender la crisis de Abengoa. Agustín.
Sí, lo que comentábamos antes fuera de micrófono, la crisis de Abengoa está traspasando nuestras fronteras. Ayer pusieron un reportaje en la cadena bielorrusa, en la ONT. Bueno, lo vendían como una bomba económica que tenemos y que está un poco acallada por las elecciones. Hablamos de una deuda, de una empresa que tiene una deuda de 24.000 millones de euros. Hacían la referencia de que Bielorrusia, con 10 millones de habitantes, la deuda es de 3.000 millones.
Sí.
Es decir, solamente Abengoa tiene 8 veces más deuda que Bielorrusia, ¿no? Es un tema muy doloroso para España, para Andalucía en particular, porque el prestigio de Abengoa es un prestigio en todo el mundo. Parece que está cayendo, que va a caer, lógicamente, si finalmente hay el concurso de acreedores y la eventual quiebra. Son 6.000 empleos de calidad en España, más en Sevilla. España es un país muy puntero en tecnología. A veces tenemos este fatalismo los españoles sobre nuestro país de que solamente exportamos por carretera y exportamos pepinos, pero realmente tenemos una tecnología muy desarrollada, tenemos empresas muy punteras, ganamos muchos concursos internacionales. Aquí ahora, por ejemplo, la empresa Duro Felguera, una empresa que también trabaja es competencia de Abengoa, se hacen concursos internacionales sobre torres de refrigeración, por ejemplo, de centrales térmicas, y las gana todas Duro Felguera. Bueno, gente muy preparada, con un capital humano, con un capital intelectual, con un know-how sobre muchas actividades punteras, que es una pena esta mancha que está saliendo sobre las empresas españolas. Bueno, el problema aquí parece que ha sido, es un problema doble. Por un lado, la inseguridad jurídica del gobierno Zapatero con el tema de la subvención a las energías renovables, y por otro lado, los nexos de unión entre el poder político y el poder económico. Entonces, son empresas que, bueno, viven un poco a la sombra del Boletín Oficial del Estado, donde la Casa Real ha tenido personas de su cercanía controlando lo que allí se hacía. Y
Hablas de Benjumea, el apellido, el padre, el fundador, la amistad íntima con Juan Carlos.
Bueno, parece que el fundador, Javier Benjumea, fue el cofundador, porque lo fundaron dos, es sobrino del primer ministro de Economía de Franco.
Sí.
Entonces se le encargó que nacionalizase las minas de Río Tinto. Parece que la única empresa que tenía capacidad era ella, y bueno, pues Franco, yo creo que con buen criterio, pues encargó a una empresa solvente, sólida y grande que se hiciese cargo de una empresa de esta naturaleza. El tema es que a partir de aquí, pues bueno, han estado metido toda la élite política y económica. Entonces, el rey Juan Carlos metió a su primo, Carlos de Borbón dos Sicilias, Borbón Parma, que lleva 10 años en el Consejo de Administración. Después pone a Alberto Aza, que fue el jefe de la Casa Real.
La Casa Real.
Claro. Después, a su vez, Alberto Aza mete a su hijo. Bueno, y ahora viene el tema de que hay que refinanciar la deuda, ¿no? Una deuda tremenda, y entonces ya están pues Jorge Moragas moviendo los hilos con Isidro Fainé y con Ana Botín para que tengan una cierta sensibilidad, ¿no? Entonces, aquí me recuerdo lo que usted siempre dice, don Antonio, de los bancos estatales.
Sí.
Es decir, el Banco Santander o la Caixa no se está gestionando desde un punto de vista puramente económico,
no.
Sino que hay estas interferencias de recibir llamadas, en fin. Por otro lado, el bufete de Montoro también tiene un bufete que se llamaba antes Montero y Montero Asociados, que ahora es equipo económico. Bueno, ahora ya se puede comentar porque ya para lo poco que les queda en el convento realmente... Pero bueno, que ninguna operación grande se hace sin el asesoramiento de Montoro y de su socio Ricardo Martínez Rico, ¿no? Entonces, bueno, honorarios de 2 millones de euros, en fin. A su vez, Aznar también era comisionista de Abengoa. Es decir,
eso yo no lo sabía.
Sí, sí, hay un documento en el cual Aznar favorece que se construyan 4 plantas desalinizadoras en Trípoli. Tres en Trípoli y una Libia. En Libia. Le da una comisión de un 1%. Y el fiduciario es Pedro Casado, precisamente el que ahora va, el chico este de Palencia, que va de diputado, que ya pasó
Pedro por Casado.
Washington también para recibir instrucciones. Bueno, el negocio al final no salió, pero 100.000 euros de señal pues se quedaron con ellos. En fin, ahí ha estado todo el mundo. Ha estado José Borrell, ha estado su exmujer, bueno, no sé si era mujer o era pareja o era lo que fuese, Cristina Narbona, que era la ministra de Medio Ambiente, Alan García, el presidente de Perú, Hausmann, que representa a la comunidad hebrea de Venezuela, Rafael Escuredo, a la que creo que usted conoce bien.
Perfectamente.
Correcto, que fue expresidenta de la Junta y era gestor de la Junta de Andalucía en Befesa, una filial de Abengoa, que ha hecho por aquí también bastantes trabajos. Bueno, Carlos Sebastián, Luis Solana, Javier Pérez, incluso este Bill Richardson, que es el secretario de Energía con Clinton. Entonces, bueno, un escándalo. Bueno, parece que hay varias empresas grandes que están esperando un poco a que pasen las elecciones, que son empresas zombies, muy ligadas al poder, que no se comprende cómo pueden llegar a
esta. Pero todas estas personas que ha mencionado están ligadas como a Abengoa.
Sí, todos están con su administración.
Qué escándalo va a ser esto.
Claro, porque son empresas que...
Esto va a salir.
Por un lado es lógico, es decir, cuando tú vas a un país nuevo, tú tienes que tener el permiso de la autoridad. Ahora, por ejemplo, una empresa suiza ha construido una fábrica de tranvías en Bielorrusia y lo primero, si no tenemos
el beneplácito
del presidente, pues no entramos.
Claro.
Entonces, por un lado, estos son empresas muy grandes, son inversiones muy grandes y tiene que haber seguridad jurídica. Cuando, por ejemplo, un detalle, cuando precisamente 6 meses antes de que Duro Felguera viniese a Bielorrusia a hacer una inversión de 400 millones de euros, en el BOE se publica el acuerdo de protección de inversiones.
Sí,
es decir, que
sí.
Es lógico, estas empresas tienen que protegerse,
sí, sí.
Y tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Pero que bueno, ahora nos encontramos con estas bombas que va a ser tremendo, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de eso que tampoco le gusta a usted, de la marca España o del
sí,
prestigio
no,
ese, de la tecnología española.
Horror,
¿no?
Horror.
España tenemos un prestigio internacional tremendo que cuando estamos dentro de España no lo vemos. Y que lamentablemente va a salir perjudicado. Ayer también salió un broker de, es decir, parece que no es la única empresa, también la empresa de Florentino Pérez está.
Bueno, esa tiene un problema ayer grave, pero sí. Florentino ha salido al paso diciendo que es mentira, que es una tergiversación, no, que es una difamación.
Bueno, han caído un 10%, han caído las.
El 8% fue el primer día, eso es.
8,4%. Sí. Hay un broker de Fidelity Investment, este Bondelholm.
Sí, señor.
Una persona bastante, bastante, bueno, y sí que en la prensa internacional se dice que ACS después de las elecciones podría ser el próximo Enron.
Sí.
Es decir, en Abengoa no se plantea.
No, el informe de Londres le atribuye una disminución de valor del 40%.
Sí, pero Abengoa simplemente es un tema técnico, es que está muy endeudado.
Sí.
Y aquí se preguntan cómo es posible que las autoridades
hayan llegado a ese límite
endeudamiento.
Sí.
En cambio, el tema de ACS
no.
Parece que según este broker, bueno, prestigioso inglés,
sí, sí.
Aunque es sueco, parece que sería más tipo Enron, es decir, una maquinación de...
No,
en fin,
tema muy... falsificación.
Sí, sí, sí. Entonces,
contable.
Bueno... tema complicado para
ocultación,
España.
Ocultación contable.
Sí, sí, sí. Lo que decimos, todo viene de la base, ¿no? Todo viene un poco de la Constitución, de que las bases del edificio nos aguantan, una Constitución hecha por 5 padres, no por 47 millones de padres, todo atado y bien atado, disciplinas de partido, en fin. Yo vi allí el otro día el debate de 11 horas, que se puede ver en YouTube y es espectacular y da una envidia tremenda.
Ah, Inglaterra, claro.
O 11 horas y media, cualquiera puede verlo.
Eso es una maravilla.
En el Canal 4 News, es Syria Bombings House Common Debate.
Sí.
Es fantástico. O
sea, y solamente es fantástico porque hay verdadera representación, nada más.
150 parlamentarios hablaron, don Antonio.
Sí, pero con verdadera representación. Están
sí, sí.
Hablando en nombre de quien les vota.
Claro, es que en España hay un debate de que hablan 6-10 minutos y se acabó.
Y nunca en nombre de quien los vota, sino en nombre de quien los elige y los pone en la lista.
Y menos mal que no hablan todos, que menos mal que solo hablan los jefes de los partidos. Imagínate que tuviesen que hablar los 150, Agustín, hay que dar gracias.
Pero en la
bueno,
lista
y además
no.
es el círculo de electores. Porque es que allí todo el mundo va con el papel, es decir, nadie habla, o sea, nadie improvisa.
Pero te hemos interrumpido la lógica de tu exposición sobre Abengoa, aquí va muy bien.
No, básicamente esto, que el reconocido prestigio que tiene España fuera sobre su tecnología fuera de España, pues que se va a ver un poco
afectado.
Diezmado en función de cómo se gestione la crisis de esta empresa y que lo que sorprende mucho, lo que sorprende es que esté metida la Casa Real, que esté metida todos los partidos, el PSOE está metido hasta dentro. En fin, este es un poco el tema, ¿no?
Bien, de acuerdo. Pues yo creo que si quiere añadir algo, por ejemplo, por la posición que tiene desde Minsk de la situación actual de Putin, que ha tenido en el conflicto con Turquía, aunque sea 5 minutos, a ver si puede decir qué variaciones ha habido. En las últimas, desde el incidente del avión, ¿ha habido algún cambio? Aunque
sí, yo diría dos cosas. Por un lado, que Rusia ha desplazado los misiles, los Topol y los Yars, a Ivanovo, que es una provincia que está en el sur, y a Siberia. O sea, por un lado, Putin está haciendo sus movimientos, y por otro lado, está potenciando una alternativa al TTIP, al acuerdo transatlántico entre Estados Unidos y Europa.
Bueno, ese es un tema que algún día tendremos que abordar, pero es muy, muy complejo.
Un tema muy complejo, sí. Entonces, Putin lo que está haciendo es unir las tres organizaciones supranacionales que van más allá del poder occidental, que es la Comunidad Económica Euroasiática, que
sí.
Forman Ucrania, perdón, que forma Armenia, Kazajistán, Bielorrusia
sí,
y Rusia.
Sí.
La Organización de Cooperación de Shanghái, que son también decenas de países, y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático.
¿Y lo del Banco Chino, en cuál está dentro de cuál está? El famoso banco de inversión china tan grande.
Bueno, pero eso es un banco, al final es un banco estatal.
No, pero ¿en qué asociación está?
No lo sé.
No lo sabe.
Supongo que estará en la Organización de Cooperación de Shanghái.
Yo también lo creo, sí, pero por eso lo preguntaba. Bien, ¿de acuerdo?
No lo sé, don Antonio.
Bien, bien. Bueno.
Y bueno, y que Rusia está pidiendo que se ponga un poco de orden en Siria y que actúe la ONU y que no cada uno vaya bombardeando por su cuenta.
Sí, eso ha salido publicado aquí en España, lo de la ONU. Rusia le ha deseado que la ONU patrocine todo, sí.
Sí. Y, pues, y después que algunos países, como España, lo nombraban el otro día el ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, decía que, claro, que algunos países del sur de Europa se están metiendo más en la guerra, más de lo que permiten los referéndums que hubo.
Sí. Es decir,
el referéndum del año 86, creo que le puedo buscar por aquí la papeleta, claro, aquí está. El referéndum del año 86, le leo, don Antonio, sí. y lo comenta después, si le sí. parece. Dice, acuerdo de gobierno. Esta es le leo la papeleta. El gobierno considera conveniente para los intereses nacionales que España permanezca en la Alianza Atlántica y acuerda que dicha permanencia se...
¿El del año 86 es?
Del año 86, sí. Uh-huh. Se establezca en los siguientes. Le leo lo que ponía en la papeleta. Primero, la participación de España no incluirá su incorporación en la estructura militar integrada. El otro día la fragata Blas de Lezo se está dirigiendo a Siria.
No, recuerdo perfectamente, se trataba porque en aquella época yo estuve muy atento a todo lo que pasaba con la OTAN y España.
Claro, el segundo punto es se mantendrá la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en el territorio español. Uh-huh. No lo sabemos, pero ahí están los submarinos, los vuelos Exacto. de la CIA, lo de Torrejón, en fin.
No, rota.
Sí, lo de rota, que es tremendo. Tercer punto, se procederá a la reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España. Al contrario, no va a menos.
Aumentando, sí.
Luego este referéndum del 86. La pregunta era, ¿considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados con el gobierno de la nación? Claro, estos tres puntos.
Sí. ¿O acordáis del no de entrada, verdad?
Sí, de entrada, ¿no? De Javier Solana.
Sí, de entrada, ¿no? Bien, pues... Luego, yo también quiero recordar, porque una cosa es, yo no era partidario de que España entrara en la OTAN. Otra cosa es que una vez entrada, es los problemas que tiene la salida, es como en el euro. Pero en aquel tiempo sí, y como siempre he demostrado con hechos mis criterios y mis valoraciones morales y políticas, yo fui el que financió prácticamente la totalidad de la campaña del no a la OTAN. Dándole 16 millones de pesetas de aquella época al tesorero del Partido Comunista, que vino a mi despacho y le entregué una maleta con 16 millones de pesetas. Es decir, esto es para los que crean y duden de cuál ha sido mi actitud permanente. Es decir, una cosa es que yo admire muchísimo la Constitución de Estados Unidos, que admire a los padres de la patria de Estados Unidos, que admire el federalista, la revista, que admire toda su formación. Si la mayoría hablaba griego, igual que el inglés, pero fue una generación de super hombres cultos, idealistas. No hablo solo de Jefferson, es que hablo de todos, de esa generación tan extraordinaria. Bueno, pues yo distingo una cosa de Estados Unidos, otra cosa es la política de Estados Unidos en el mundo. Eso no tiene nada que ver con su constitución. La constitución de Estados Unidos no implica que se desarrolle en forma imperialista. Eso no implica, eso es otra cuestión. Que la ha impulsado su desarrollo económico, la necesidad del control de las materias primas en el mundo, fue la heredera del imperio inglés. Esa es otra cuestión. Pero sí, quiero recordar que no oculto nada de mi vida. Y no oculto que pagué, para no entrar en la OTAN, pagué los gastos fundamentalmente, todos los... Porque no creo que se gastara más de lo que yo entregué al Partido Comunista. ¿Y yo de dónde sacaba ese dinero? De mi trabajo de abogado. ¿De dónde lo detraía ese dinero? De mi familia, de mi mujer, de mis hijos, de mi bienestar. Que nunca he acumulado capital. Jamás he vivido yo de capital. No tengo ni un euro de renta. Cero. Pero demuestro lo que demostré, la coherencia de mi pensamiento desde que tengo uso de razón, la coherencia de mi acción y mi pensamiento. Y digo esto porque no quiero ocultar nada de los hechos de mi vida, y uno de ellos, del que me siento orgulloso, es de haber financiado la campaña por el no y de haber denunciado a Felipe González por su política mentirosa, de haber hecho creer que se iba a oponer a la entrada para luego apoyar la de entrada, no, de salida sí.
El tema es que las tres condiciones se han olvidado.
No, sobre todo la disminución de las tropas, de los militares, de las fuerzas militares. En fin.
Ahora en Vétera está el cuartel general terrestre de alta disponibilidad, con 3.500 efectivos, que te los pone en cualquier parte del mundo en 24 horas.
Claro.
Y este en el año 86, por ejemplo, no estaba. O sea, no vamos a menos.
Muy bien. Pues si no quieres añadir nada más, pues damos por terminada aquí la emisión. Gracias, Agustín, por tu aportación y a los oyentes que están soportando ahora ya pues el disgusto tan grande que tengo de los... Yo, porque no lo esperaba, yo esperaba que denegaran desde el principio la autoridad gubernativa, el discurso mío en Barcelona, eso sí lo esperaba. Fue una enorme sorpresa que lo permitieran por silencio administrativo. Lo que no esperaba es que una autoridad secundaria, como es la Junta Electoral, fuera del periodo en el que tiene sus competencias, haya negado la autorización para celebrar o pronunciar este discurso en la plaza de San Jaume. Y esto, claro que me ha sorprendido. Y como ya estaba yo embalado, preparándolo con tanta ilusión y tanto entusiasmo, la afluencia de miles de personas, ahora, claro, tengo que superar esto y espero hasta el viernes a ver lo que va a pasar. No tengo mucha confianza, pero los que están a mi alrededor, sobre todo los que tienen conocimiento más, como los magistrados, jueces, abogados, todos me dicen que está ganado, que se gana seguro, pero yo hasta el viernes no tomaré la decisión de que si ganamos el recurso, estaré, como es natural, el día 19 allí, aunque la interrupción en la organización ha sido fatal, porque íbamos a una velocidad de crucero ya muy buena, y ahora ya tendría otra vez que volver a romper la inercia y la rutina de que no hemos parado. Pero aún así, aunque sea muy escaso el número, yo iré. Yo cumpliré con la promesa si ganamos. Y si no me autorizan, entonces hasta el viernes permaneceré tranquilo esperando. Y si lo autorizan, iré el 19, estaré en Barcelona. Y si lo prohíben, iré a Barcelona, probablemente el día 19. Pero para celebrar una reunión o un almuerzo con unas 100 personas aproximadamente de Cataluña para preparar una reunión muchísimo de mayor envergadura y mayor significación. Porque si desde el inicio contamos, el MCRC cuenta con el apoyo de tantísimas organizaciones cívicas como hay en Cataluña, pues el éxito será mucho mayor. Claro que tendremos que discriminar y tener mucha paciencia porque al examinar yo, que no lo había estudiado antes, pero ahora sí, al examinar cada una de estas organizaciones cívicas, me di cuenta que la mayoría de ellas es que son simplemente tolerantes, pero admiten la monarquía, la constitución, la república, admiten todo. Claro, y eso para mí es incompatible con la criterio y la certeza de una sola dirección. Por eso el trabajo es difícil, ímprobo, pero yo estoy dispuesto a cometerlo. Así que gracias y hasta muy pronto, Agustín.
Hasta muy pronto.
Un abrazo, Agustín.
Un abrazo.
Muy bien, queridos oyentes, finalizamos el programa. Les pedimos que lo compartan y le den a me gusta si les ha complacido. Les emplazamos a mañana. Les deseamos que pasen un buen día.